Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos todos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, se llama Costa Viva y es el informativo de nuestra zona. Les habla Juana Carrera. Tenemos ahora los cielos casi despejados, bueno, nubes y claros, pero luce el sol, una temperatura agradable, 30 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. En estos momentos hemos llegado nuevamente a esas máximas que preveía Meteo Galicia para estos días tan calurosos y tan inusuales también en nuestra zona. En un ratito vemos cómo se van a plantear los próximos días en este verano y en esta segunda quincena del mes de agosto, en la que tenemos asuntos destacados que contarles. Los vamos a detallar primero en titulares y luego posteriormente los vamos desarrollando desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, la sintonía en la que tenemos la información más amplia es el 88.8 de la FM, el dial, el de los 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7 porque se sintoniza mejor. En materia de sucesos les daremos cuenta de un nuevo bastante llamativo. La verdad, la Guardia Civil ha impuesto 6 fracciones administrativas a un vecino de Trabada de 26 años de edad que presuntamente le habría prendido fuego a su propio vehículo para intentar ocultar un accidente de circulación ocurrido el día 11 de agosto en Lourenzam, en el que uno de los turismos implicados se dio a la fuga, el coche de esta persona, y posteriormente pues apareció el coche completamente calcinado en una zona boscosa de Lourenzam. Pero además también esta misma persona se personaba en las dependencias de la Guardia Civil para denunciar el robo del mismo. El caso es que las averiguaciones de la benemérita de los agentes de la Guardia Civil dieron con que estaba puesta la llave de contacto, el coche presuntamente había sido calcinado a propósito y además presentaba un golpe que era el de aquel accidente de Lourenzam de días precedentes. El caso es que a esta persona, joven de 26 años de edad, se le han impuesto 6 infracciones administrativas en materia de seguridad vial y legislación medioambiental por el abandono de vertidos incontrolados de residuos peligrosos. El abandono también del vehículo completamente calcinado, al cual, por cierto, le faltaba alguna que otra licencia, el pago de la ITV y el seguro obligatorio, entre otras cosas. Luego les detallamos un poquito más ese suceso, llamativo suceso, y además también les vamos a ir dando cuenta de otras noticias que van marcando esta jornada de hoy, en la que estamos muy pendientes de un par de reuniones de interés. Una de ellas arrancaba sobre las 12 del mediodía, es esa mesa multilateral sobre el procedimiento de venta de Alcoa a Liberty House, de la sección de aluminio de Alcoa a la empresa británica Liberty House. Se trata de una reunión informativa, se había pactado en ese acuerdo que se firmó entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que el procedimiento de venta iba a ser fiscalizado, iba a ser seguido por las administraciones y que ellos iban a dar información de cómo iba la cosa de forma regular. Esta es la primera de las reuniones informativas para ver cómo va la cosa, dentro evidentemente de la confidencialidad que tenga este tipo de tratos entre multinacionales. Así que en estos momentos se está teniendo lugar esa reunión telemática con asistencia de las dos empresas, Gobierno Central, Xunta y también sindicatos. Por otra parte, hay otra cita muy destacada que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde y es telemática también. Es una reunión entre la Xunta de Galicia y los representantes del ocio nocturno. Saben que han sido muy perjudicados en toda la alerta sanitaria durante todo el estado de alarma y posteriormente después en la desescalada o en la apertura. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a abrir. Por ejemplo, en la Mariña Lucense, el que llegó a abrir lo consiguió hacer durante 2 semanas, las 2 semanas en las que se levantó el veto después del brote de coronavirus de la Mariña y llegó el veto de todo el Estado español al ocio nocturno. Es un sector muy perjudicado y muchos de los negocios puede que se queden por ese camino. Hay muchas personas que viven de ese ocio nocturno, no solo los empresarios, sino también los trabajadores. Así que van a hablar desde el ocio nocturno con representantes de la Xunta de Galicia para establecer, bueno, pues supongo, una serie de prioridades sobre las necesidades que tienen. Hace muy poquitos días, el presidente de APEL, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real, decía en estos micrófonos que van a pedir un rescate con fondos europeos, porque el sector turístico y de hostelería supone un 13% del Producto Interior Bruto y ellos están resultando muy perjudicados con todo lo que pasa con el coronavirus. Bueno, por parte de la Xunta de Galicia, en esta reunión telemática que arranca a las 5, estará el vicepresidente en funciones, Alfonso Rueda, y también el consejero de Economía e Industria en funciones, Francisco Conde. En este día de hoy hay más citas. Se va a inaugurar la 35ª edición de la Feria del Libro de Foz en la Plaza del Conde Fontao a partir de las 7 de la tarde. Intervendrá la representante de la Federación de Libreros, Cielo Fernández, el director general de Políticas Culturales, Anxo Lorenzo, la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, y el alcalde de Foz, claro, Francisco Cajoto. Después de esa pequeña intervención de arranque estará el pregón de la escritora Natalia Alonso y se realizará una visita institucional a las casetas de la feria. Es una de las ferias más decanas de no solo la Mariña, sino de toda la provincia de Lugo, y el alcalde ha querido destacar que siguen apostando por el libro como medio de entretenimiento y de cultura que nos ha ayudado a evadirnos también durante nuestra etapa de confinamiento y, por supuesto, por el sector de los libreros. Así que a partir de los próximos días y hasta el domingo tendremos Feria del Libro y también habrá firma de los libros por parte de los autores, con todas las medidas que ya sabemos que tenemos que respetar, pero ahí estarán los escritores firmando sus ejemplares a quien quiera. Esta tarde también, hacia las 8:30, tiene lugar otro de los conciertos del Festival Baligay, que este año han salido del entorno del Ayuntamiento de Foz para ir a otros ayuntamientos, a otros municipios, como el Mondoñedo, por ejemplo, o Ribadeo. Hoy recala nuevamente en Foz. Otra de las actuaciones musicales es la del Cuarteto Quiroga, programada dentro de este séptimo festival, y se va a realizar en un entorno incomparable, que es la Basílica de San Martín de Mondoñedo, en Foz. 8:30 de la tarde. Y en esta jornada de hoy también estamos pendientes de una visita del consejero de Medio Rural del Principado de Asturias a la zona del Occidente. En Castropol estaba a las 12 del mediodía visitando la explotación ganadera de la Perulleira, en Figueras. Y a partir de la 1:15 estará en Vegadeo, visitando otra explotación ganadera, la de Ofócara, en la zona de Abres. En materia coronavírica, pues buenas noticias para la Mariña lucense, porque ya lo ha dicho el propio Feijóo con sus propias palabras. Da por superado el brote de coronavirus registrado en la Mariña a finales de junio. En el día de ayer se tenía, por parte de los representantes de los ayuntamientos o alcaldes, la última de las reuniones, esas semanales que tenían con el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, para ver cómo iban evolucionando los datos después del brote de coronavirus de la Mariña. Y ya se da por prácticamente superado. Por ejemplo, en Burela quedaban 4 casos positivos, apenas 4 casos después de haber estado en 100 y muchos casos. Hablaremos de playas, porque desde Sanidad recomiendan no bañarse en una veintena de playas gallegas por los altos niveles de E. coli y de enterococos intestinales. De acuerdo con los controles que se han venido realizando, se pasaría por encima de la media de lo que estaría permitido para que sean unos límites salubres. Hay varias playas de nuestra comarca que se ven afectadas. Por ejemplo, según señala Sanidad, la consellería, serían las de Ocantiño y Río en Burela, la de Rueta en Cervo, la de Arealonga y Pampillosa en Foz, la de Arealonga en Novicedo también, y luego posteriormente otra playa fluvial, el entorno fluvial del río Troncedo en el área recreativa del Coto de Arrecadeira en Mondoñedo, al igual que una de las playas que está cerrada de forma temporal, que es la de Sacido en Viveiro. Esto según la Consellería de Sanidad, pero también desde el Ayuntamiento de Burela en las últimas horas lanzaban un comunicado en que afirmaban que la calidad de las aguas de la playa de Ril y de Cantiño es excelente, porque así se recogen en los análisis que han realizado y que recibían en las últimas horas también, frente a lo que había comunicado Sanidad. Por lo tanto, lo rebate el Ayuntamiento Bureles. En materia de patrimonio, la Asociación Mariña Patrimonio ha denunciado ante la Dirección General del Ramo daños en el castillo de Penaflor, en Machín, en la parroquia de Santa Marta de Meilán, en Río Torto. Esta asociación alerta de que la apertura de una pista hasta el foso y el movimiento de tierras con maquinaria pesada ha dañado la zona norte de un castillo, del castillo de Penaflor, que es bien de interés cultural. Solicitan a la Dirección General de Patrimonio que adopten las medidas para la restauración de la zona afectada y también que inicien el expediente sancionador correspondiente. El Ayuntamiento de Viveiro recuerda que el martes 25 de agosto termina el plazo para solicitar las ayudas al impulso de la actividad económica y local. Hay un total de 400.000 euros para esas ayudas, con un importe de 850 euros por cada beneficiario. Hay que tener en cuenta que el último día de plazo es inhábil, así que se prorroga hasta el día siguiente hábil. Es decir, siendo festivo local el 24 de agosto, el último día del plazo para solicitarlas es el martes 25 de agosto. Martes 25 de agosto, último día de plazo. Hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, en Ribadeo, desde el Partido Popular lamentan la inseguridad en los parques de los niños. Elena Sierra, la viceportavoz popular, critica la falta de mantenimiento en estos parques y la situación de inseguridad para los más pequeños. Le pide al equipo de gobierno que lo solucione. Y hoy también vamos a hablar de basura, porque el Ayuntamiento de Barreiros está viendo casi desbordado con la cantidad de basura que se está produciendo en el mes de agosto. Señala la alcaldesa que es bastante más que las que se producían en el mes de agosto del año pasado, que es cuando pueden comparar, porque ellos ya estaban en el gobierno, y mucha más también respecto a la basura generada en el mes de julio. Eso puede ser un indicativo sobre que hay muchas más personas ahora mismo en Barreiros, pues que están en sus segundas viviendas o en viviendas de alquiler, y evidentemente todos generamos basura, pero le está costando a los servicios de limpieza mantener al día los contenedores. Y también denuncia la alcaldesa que la gente está poniendo la basura encima de ellos sin ver primero si hay hueco dentro, es decir, que no levantan la tapa. En un ratito hablamos de eso y del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, que es un movimiento europeo para intentar cuidar del clima al que se ha adherido, entre otros, el Ayuntamiento de Foz o también el de Barreiros. Hablaremos igualmente de cultura en la calle, en los espacios abiertos en Mondoñedo, porque arranca la cultura los jueves de cada semana y, por ejemplo, hoy arranca con el Festival de Magia en la Plaza del Concello, pero tienen muchos otros actos que nos detallará Alberto García a lo largo de estos minutos informativos. Y hablaremos de memoria histórica, porque fíjense, la consejera de Presidencia del Principado de Asturias, Rita Camblor, se reunía en las últimas horas con una vecina de Obicedo, con Hilda Farfante, aunque ella es de Cangas de Narcea, originaria. Es asturiana, es hija de maestros republicanos asesinados al inicio de la guerra civil en Obicedo. Y al encuentro asistía además la directora general de Migración y Memoria Democrática, Begoña Serrano. Camblor aprovechó esa cita con esta mujer para explicarle que van a iniciar una serie de estudios, unos estudios preliminares de las fosas existentes en Asturias, y entre aquellas en las que Hilda Farfante cree que podrían estar sus padres, para intentar detectar esos restos humanos. Una vez que realicen ese estudio, se va a poner en marcha un convenio con el gobierno central para empezar a practicar exhumaciones y análisis de ADN. Consideran que de esta forma quizá pueda dar con sus familiares. Hablaremos de esto y también de la caída de los precios que ha provocado el coronavirus en el sector de la carne de vacuno y que denuncia hoy el sindicato Labrego Galego. Piden ayudas urgentes para este sector ante esa caída de los precios. Caída crónica, lo definen. Afirman que los precios de la ternera suprema y normal cayeron alrededor de 50 céntimos por kilo y en la carne de depreciación llegaron a alcanzar el 50%. En fin, muchos datos y muchos efectos, evidentemente, del coronavirus, muy relacionados con los asuntos económicos, de los que también trataremos en este día de hoy, en que caminamos, ya ven ustedes, por el 20 de agosto. Estamos fulminándonos el verano sin darnos cuenta. Nos encaminamos hacia el inicio del curso escolar, cada vez son más las incógnitas y más las preocupaciones también de los padres. ¿Han comprado los libros? ¿Los han encargado? ¿Se han acordado? Porque con todo lo que llevamos vivido, pues a lo mejor hasta se nos ha olvidado que tenemos que comprar todo ese material escolar. Lo lógico y lo que teóricamente debería ocurrir sería que se iniciara el curso con normalidad. Es lo que se está promulgando desde los sectores educativos y desde los gobiernos responsables de la educación, aunque desde las federaciones de padres, de las asociaciones de padres, tienen muchas dudas, exigencias y sobre todo reclaman que se pueda garantizar seguridad para sus hijos, que no los vayan a mandar ahí siendo conscientes de que ala, se van a contagiar. Necesitan tener ciertas certezas, además de las precauciones, que todos sabemos que van a ser muy difíciles de controlar por parte de los más pequeños. Son muchos los temas que tenemos en esta jornada de hoy, en este jueves. Quédate con nosotros, vamos a hablar también un poquito del tiempo y de Helen, de esa borrasca que anda por la zona, poniendo todo un poco de vuelta con los fuertes vientos.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Esa borrasca, Ellen, de la que te hablábamos, ha afectado entre el miércoles y las primeras horas del jueves también a Galicia y ha dejado rachas de viento destacadas, importantes. Por ejemplo, en Viveiro se han registrado rachas por encima de los 110 kilómetros por hora. Normalmente ahí pega bastante el viento e incluso en la zona de Apontenova por encima de los 100 kilómetros por hora. A partir de ya esta mañana los vientos se han relajado un poquito y soplan variables, ya no tan fuertes y débiles. Por la noche soplará nuevamente moderadamente del suroeste. En esta jornada tenemos pues 29 grados ahora mismo en Ribadeo, hemos rozado ya los 30, como decía Meteo Galicia como máxima para hoy, y se esperan los cielos despejados durante toda la tarde y la noche. Para mañana, tiempo seco, por cierto. Para mañana, también tiempo seco, con nubes y claros durante todo el día, vientos del sur o del suroeste. Por la mañana serán un poco más intensos y las temperaturas mañana otra vez elevadas o muy elevadas, 15 grados de mínima y podríamos alcanzar los 28 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, está la circulación transitable, pero con precaución, un poquito más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Te vamos a detallar estos temas y muchos otros a lo largo de nuestra hora y media, más o menos, de información. Recuerda que a la una paramos, luego volvemos a la una y 20 y que queremos acompañarte. Quédate con nosotros porque te vamos a llevar a ver las estrellas.
Debido a la situación actual, ¿por qué hacer colas? ¿Por qué meterte en aglomeraciones? Si quiere comer uno de los mejores mariscos de Galicia, ¿qué mejor que en su casa? Entra en cetariaburela.com y nosotros cocinamos por usted, a golpe de clic, y en 24 horas se lo llevamos a su casa, marisco vivo o cocido. Haga ya su pedido en cetariaburela.com. No deje pasar esta oportunidad. Si lo hace hoy, le regalamos una botella de Albariño. En cetariaburela.com, los años avalan nuestro prestigio. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Qué bonito eso de te llevo a ver las estrellas, ¿no? Pues están viendo las estrellas estos días en Ribadeo. Primero, la primera quedada estaba para el día 13, pero luego se aplazó para el día 16 de agosto. Ya han tenido la primera de ellas y próximamente el día 24 de agosto tenemos otra. Va precedida de una charla sobre astronomía a cargo, como no, de expertos. Tenemos con nosotros al coordinador de esta iniciativa, Astronomía en la Ruta Xacobeas. Está organizada por la Universidad de Santiago de Compostela y también el Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, y él es José Ángel Docobo. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, el otro día ya estuvieron, no sé, no me acuerdo si hacía bueno o malo, si estaba despejado, se podía ver bien las estrellas o no.
Bueno, vamos a ver, lo que se hizo el otro día fue dar una... A ver, en esta actividad es tipo, tiene un formato tipo congreso, en el sentido de que primeramente tenemos una charla y después hay las observaciones correspondientes, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que fue el domingo, pues estaba, bueno, finalmente no se pudo hacer la observación, pero sí la charla, que bueno, pues se habló sobre, en este caso, sobre bólidos, meteoritos y bueno, con una buena asistencia de gente. Y entonces la charla quedó pospuesta para este viernes. Entonces este viernes va a ser la charla, las observaciones correspondientes a la primera sesión, que van a tener lugar pues en el Alto de Santa Cruz.
En el Alto, en el Monte de Santa Cruz de Ribadeo, perfecto.
Entonces, bueno, pues tal como están las cosas actualmente, pues efectivamente hay que llevar un registro a las personas que van, tienen que apuntarse previamente en medio ambiente. Y bueno, pues esto sería la primera sesión. La próxima ya es este lunes. Este lunes, bueno, pues parece que el tiempo vuelve a mejorar, afortunadamente, después de esta semana borrascosa, digamos, ¿no? Y entonces el lunes pues tiene pinta de ya estar mucho mejor día y se espera que ese día pues se puedan hacer las dos cosas una tras la otra, ¿no?
Supongo que ahí o hubo, o bueno, no sé ahora en la actualidad, supongo que menos porque ahora tenemos otros mecanismos y GPS y demás, pero en el pasado la astronomía debió de influir mucho también a la hora de realizar las peregrinaciones.
Pues sí, efectivamente, por eso hemos preparado este congreso relacionando efectivamente la astronomía con las rutas jacobeas. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea siempre fue tradicionalmente una guía para los peregrinos desde tiempos inmemoriales, ¿no? De tal forma que, bueno, sobre todo en los meses de verano, julio y agosto fundamentalmente, al amanecer, la Vía Láctea está colocada justamente en dirección este-oeste. Por tanto, los peregrinos al levantarse por la mañana ya sabían, mirando la Vía Láctea, hacia dónde tenían que moverse, hacia Santiago, ¿no? Y bueno, eso digamos que nos vale tanto para el Camino Francés como para el Camino del Norte, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, esta iniciativa lo estamos realizando no solamente en numerosos ayuntamientos de Galicia, entre ellos Ribadeo, sino también que ya hemos hecho algunas sesiones fuera de Galicia, concretamente en León y en Nájera, en La Rioja.
Cuéntanos alguna, no sé si tiene conocimiento de algún tipo de anécdota, detalle relacionado entre la astronomía y las rutas jacobeas, si hay algún tipo de estrella, de constelación, algo que fuera especialmente significativa para ellos, o alguna que diera mal augurio, mal presagio.
No, bueno, mal augurio, mal presagio, no, es decir, lo que acabo de comentar, ¿no? Realmente lo que tiene relación con el Camino de Santiago es la propia Vía Láctea. Por cierto, algo que recomiendo ahora en estos meses, precisamente de verano, cuando el buen tiempo regrese, de que todo el mundo trate de observarla desde lugares que no haya mucha contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque, sobre todo, la gente que vive en grandes ciudades, pues no tiene estas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que Ribadeo tiene todavía alrededores muy interesantes, ¿verdad? No solamente para disfrutar del día en Ribadeo, sino que también disfrutar la noche desde lugares que no tengan contaminación lumínica, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ahora esta es una época muy buena porque además tenemos ahora mismo a comienzos de la noche los principales planetas del sistema solar visibles a simple vista, como son Júpiter y Saturno.
¿Hacia dónde tenemos que mirar? Porque algunos no damos una. ¿Cómo lo vemos?
Pues es muy fácil. La primera hora de la noche, pues los podemos localizar, pues en dirección sur sureste, más o menos, ¿no? Uh-huh. Veremos en esa dirección, pues un objeto muy brillante, que es Júpiter, y un poquito más a su izquierda aparece Saturno. Y después también, aparte de eso, pues la idea es también a través del telescopio que llevamos nosotros poder observar algún objeto más. Por ejemplo, una estrella doble, que también es muy interesante. Se le explica a la gente que es una estrella doble, pues eso, pues son dos estrellas que están físicamente asociadas por la atracción gravitatoria y que debido a eso, pues una se está moviendo en torno a la otra, igual que sucede, pues por ejemplo, con la Luna y la Tierra, ¿no? Y además que este tipo de objetos, pues son muy interesantes. De hecho, aquí en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago somos especialistas en este tema, porque pues da mucho juego científicamente las estrellas dobles, se puede considerar pues un escaparate donde quedan reflejados multitud de fenómenos físicos, y sobre todo porque a partir de las órbitas es posible determinar las masas de las estrellas, lo cual a su vez es un parámetro fundamental para luego estudiar la evolución de las mismas, ¿no? Uh-huh. Y además de las estrellas dobles, pues también se puede ver algún objeto más, de cielo profundo, pues algún cúmulo estelar, alguna nebulosa, etcétera, etcétera. Y luego, a simple vista, pues identificar las principales constelaciones de verano, sobre todo pues el llamado triángulo de verano, ¿verdad?, que lo tenemos encima de nuestras cabezas pues a primeras horas de la noche.
La verdad es que es súper bonito y muy interesante, y yo creo que todos alguna vez en un cielo despejado hemos alucinado con la cantidad de estrellas que se pueden llegar a ver, sobre todo en esta zona. Yo no sé si es que aquí es particular el hecho de la poca contaminación lumínica igual, y por eso se aprecian más, pero sí que es apasionante el tema. Esto de las estrellas dobles, que es como si fuera un satélite, una estrella actúa como satélite de otra, entonces.
Sí, exactamente, eso es. Esa es la cuestión. Realmente no es que sea el satélite de la otra, sino que ambas se están moviendo en torno al llamado centro de masas del sistema. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que ocurre con la Tierra y la Luna, que a eso me refería antes, pues resulta que al tener la Tierra una masa muy superior a la Luna, pues ese punto, ese centro de masas, cae dentro de la Tierra, y por eso decimos que la Luna se mueve en torno a la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay otros escenarios, como puede ser el caso de Plutón con Caronte, que son ya, pues los tamaños son muy, bueno, podemos decir comparables entre ambos, entonces ese centro de masas pues cae fuera de Plutón, ¿no? Realmente lo que está sucediendo es esto, ¿no? Que ambos se están moviendo en torno al centro de masas. Si uno es muy masivo, pues entonces el centro de masas está dentro de él, lo que sucede en el sistema solar con el Sol, ¿no?
Ajá. Recientemente tuvimos la lluvia de estrellas de las Perseidas. No todos los días se podía ver, la verdad, porque aquí de vez en cuando, pues eso, cuando el tiempo se pone en contra, no nos lo pone muy fácil. Pero ¿tenemos algún episodio por delante o a lo largo de este año digno de mención para que estemos atentos?
Bueno, pues este año efectivamente tuvimos ya en primer lugar el cometa que se observó durante el mes de julio. Es un cometa en NEWISE que se pudo observar a simple vista, incluso en el mes de julio, fue una sorpresa porque fue un cometa descubierto a finales de marzo aún. Después tuvimos las Perseidas, desafortunadamente pues esa noche en Galicia no fue la que debía de ser. Y bueno, pues así hoy, ahora mismo, digamos, fenómenos puntuales a este año, pues la verdad es que ya quedan pocos, ¿no? Pero de todas maneras yo siempre digo lo mismo, no hemos de esperar a que haya fenómenos puntuales en el cielo para tratar de observar el cielo en su plenitud.
Además, seguro que nos sentimos mucho más pequeñitos cuando nos ponemos a mirar al cielo y vemos que hay cosas por encima de nuestro ego que a veces yo creo que se nos olvida.
Sí, efectivamente, eso es también muy importante. Estamos acostumbrados a hacer una vida social en otros ámbitos, ¿verdad? Y cuando nos vemos solos frente al cosmos, pues la verdad es que nos empequeñecemos un poco, ¿no? Pero bueno, eso también es una buena dosis de realismo y que de vez en cuando, pues la gente, pues... Que por cierto, en Ribadeo estamos haciendo actividades desde hace varios años, o sea, estos años atrás, a través de otros programas de divulgación que desarrollamos aquí en el observatorio, como Todo Cosmos. El año pasado estuvimos en un programa de Teo Xacobeo. Normalmente las observaciones las hacemos desde la Plaza de España, o sea que no, tampoco hay que buscar un lugar, digamos, excesivamente oscuro para determinadas cosas del cielo, ¿no? Entonces, para observación telescópica de la Luna, de los planetas, etcétera, pues desde la Plaza de España, pues la verdad es que fue muchísima gente la que acudió a nuestra llamada.
Seguro que va a volver a acudir muchísima gente, y la que pueda, evidentemente, con esas normativas que a todos nos están obligando a cambiar nuestras vidas. Pero si ustedes que nos escuchan están interesados, tienen que contactar con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ribadeo. Pueden llamar al 982-12-0701 y se inscriben, porque ya saben que tenemos que tenerlo todo mucho más controlado este año. José Ángel Docobo, responsable de la actividad, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos esos asuntos interesantes. Esperamos, sobre todo, que esté despejado y vean mucho.
Eso es, muchas gracias.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, a protagonista será a Horta da Mariña.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982-133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
En esta jornada soleada y calurosa de hoy, ahora el termómetro marca arriba de 26 grados, cuando estamos a 20 de agosto de 2020, vaya cifra, ¿eh? 20 del 8 de 2020, y tenemos unas temperaturas muy elevadas. Estamos viviendo la última quincena del mes de agosto. De turismo vamos bien, de movimiento y de gente vamos bastante bien, sobre todo viniendo de donde veníamos y con todas las trabas con las que nos hemos encontrado. Luego hablamos también del asunto de esas trabas y del coronavirus. Afortunadamente, el brote de coronavirus de la Mariña se da por superado. No solamente lo damos nosotros o el comité clínico, el propio Feijo lo dijo con sus propias palabras cuando se refería a otro brote que está resultando muy preocupante, que es el del área sanitaria de La Coruña, a la cual no han puesto tantas restricciones como se puso a la Mariña lucense, con unos casos que, si los equiparamos, pues la verdad eran bastante inferiores incluso en relación con el nivel de población. Es el comité clínico el que decide cuándo se cierra una zona y cuándo no, pero sí que nos llama la atención que no se haya decretado algo similar en el área de La Coruña. Por cierto, otros brotes surgen por otros lugares también en la provincia, en la nuestra, en la de Lugo, por el momento alejados de la Mariña. Ahora mismo preocupa un brote en Oincio, en una residencia de Oincio, en el que hay 60 y pico personas ya afectadas. Es un asunto, bueno, pues que está preocupando, 65 casos, en la residencia del municipio. También había otro brote en Monforte y otros tantos que están extendiéndose por la provincia de Lugo y que hacen que esos números se incrementen de ayer a hoy en 34 casos activos más. Son 170 los casos activos en la provincia de Lugo, no en la Mariña. Recuerde, nuestro brote ya olvidado, borrado, que dure mucho. 170 casos activos en la provincia de Lugo, 34 más que ayer. Hay 5 personas hospitalizadas en planta en el ULA y una en la UCI, también en el ULA. Son los datos de nuestra provincia. Los brotes, ya ven ustedes, que se están reproduciendo por doquier, por toda la geografía española, y nos encaminamos hacia el inicio del cole. La verdad es que el tema preocupa, y como para no preocupar a todas las familias, todos sabemos cómo son, cómo funcionan los niños, cómo actúan los niños cuando están en una clase, en el recreo o en un comedor, y todos los problemas que se pueden generar, por mucho que los pequeños, medianos o mayores se sepan las normativas del coronavirus. Si a los que somos adultos se nos olvidan, o a veces incluso nos olvidamos de ellas a conciencia porque nos puede las ganas de disfrutar, imagínense lo que les puede poder a unos niños volver a encontrarse con otras personas de su especie, de sus edades, y con las mismas ganas de entretenimiento, diversión y su mundo, universo similar, como para que no se vaya a liar alguna. En fin, desde las AMPAs impulsan un manifiesto de mínimos, avisan a la Xunta de Galicia de que defenderán sin límites la salud de sus hijos, y los profesores reclaman medios para reducir alumnos por aula y un protocolo adecuado ante los rebrotes. Por lo pronto, lo que tenemos es lo que ha señalado también Feijóo, y es que la mascarilla va a ser obligatoria dentro del aula también, no solo para entrar o salir o para ir de un sitio a otro, sino también durante todo el tiempo puesta la mascarilla para niños por encima de 6 años, que si nos molesta a los mayores y nos impide respirar y nos hace sentirnos incómodos, pues imagínense lo que es estar en las clases metidos los niños estudiando y con su mascarilla puesta. El asunto es complejo y los padres tienen la sensación de que están enviando a sus hijos al cole a ver qué pasa, como si fueran cobayas, pero son niños, niñas, medianos y pequeños. En fin, esperamos que encuentren un protocolo que de verdad sea lo más eficiente posible, a pesar de saber que es imposible alejarse del virus de todo porque está viviendo con nosotros. Tenemos que intentar convivir y mantenerlo lo más alejado posible de nosotros. A ver cómo lo vamos haciendo. Entre tanto, como les decíamos, estamos a 20 de agosto. El pronóstico meteorológico para la tarde va a ser bueno, de playa, con viento variable y débil y nubes altas. Está despejado. Ahora la temperatura acompaña. La noche también buena. Ahí en la noche con vientos moderados del suroeste. Ahora el viento está más relajado. A primeras horas de la mañana se han llegado a registrar hasta 110 kilómetros por hora en Viveiro y se han registrado también 100 kilómetros por hora en la zona de Apontenova. Los efectos de esa borrasca Helen que andaban todavía por la zona. Y mañana nubes y claros durante todo el día, vientos del suroeste o del oeste nuevamente. Por la mañana serán un poquito más fuertes, moderados, y el resto de la jornada débiles según Meteo Galicia. Mañana nuevamente día seco y de temperaturas elevadas. Mañana estaríamos entre los 15 grados de mínima y podríamos alcanzar los 28 grados de máxima. Es lo que dice Meteo Galicia. En cuanto al tráfico, te recuerdo que hay viento en estos momentos en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Feijoo, y que hay que conducir con un poquito más de precaución. Hoy estamos pendientes del desarrollo de la mesa informativa de Alcoa sobre la compraventa hacia Liberty. Arrancaba sobre las 12 del mediodía y es una reunión telemática en la que está representado el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, los sindicatos, los trabajadores y también las empresas. Hablarán hasta donde se pueda dentro de esa confidencialidad que existe en un acuerdo, en una negociación de este nivel, hasta donde se pueda hablarán de cómo va el procedimiento, porque se había acordado con los trabajadores y con las administraciones que iba a estar tutelado, fiscalizado por parte de las administraciones. A ver si llega a buen puerto. Recuerden que son 6 semanas lo que tenemos de plazo para intentar encauzar esa venta, y si no, las otras posibilidades que quedan no son buenas, porque hablaríamos de ERTE o de ERE, a no ser que Alcoa cambiara de opinión. Este día de hoy también, a partir de las 5 de la tarde, otra reunión importante entre la Xunta de Galicia y los representantes del ocio nocturno. Va a ser a las 5, telemática, y por parte de la Xunta estará representado el vicepresidente en funciones, Alfonso Rueda, y también el consejero de Economía, y Empleo, Francisco Conde. 5 de la tarde hablarán de lo mal que lo está pasando el ocio nocturno, de posibilidades, ayudas, etcétera. Otro sector muy castigado. La verdad es que muchos sectores han sido castigados. Hemos hablado en muchas ocasiones de la bajada de precios de la pesca. Pues hoy te vamos a hablar también de la bajada de los precios de la ternera, porque desde el Sindicato Labrego Galego denuncian el daño que ha ocasionado el coronavirus, la pandemia, la alerta, el cierre, el confinamiento y el cierre del canal Horeca, ese que lleva los productos un poquito más de calidad, igual a los restaurantes, cafeterías y hoteles. Como estuvo cerrado durante mucho tiempo, pues era una vía de salida también para esas carnes de ternera gallega, y se ha depreciado bastante la carne. Así que desde el Sindicato Labrego Galego piden igualmente ayudas para el sector ganadero. Va a haber que sacar mucho dinero para dar muchas ayudas a muchos de los sectores que han sido perjudicados, que son múltiples, unos más que otros, es cierto, pero la verdad es que esto ha hecho mucho daño y la economía se está resintiendo muchísimo. Hablaremos de estos asuntos y de otros tantos que también nos interesan en nuestra zona. Mira, entre los acuerdos del Gobierno de Asturias, del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en esta jornada de hoy, están señalando que hay unas obras de saneamiento y depuración importantes en las cuales en conjunto van a invertir 6 millones de euros. Y ahí le toca un pedacito, un poquito, para Castropol, para la obra de estación de bombeo de aguas residuales de Penarronda. Esta tendrá una inversión de 627.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Se ha dado el visto bueno hoy en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Las obras, el presupuesto se distribuye en 2 anualidades. En este año 2020, 7.000 y pico euros, es decir, en lo más poquito. Y el año 2021 será cuando se inviertan los 620.000 euros. ¿Para qué? Para subsanar las deficiencias de la actual instalación en cuanto a la capacidad de bombeo, operatividad y sistema de alivio de emergencia en esa estación de Penarronda, en Castropol. Las actuaciones están financiadas, esta y otras tantas, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se denomina FEDER. Como te decimos, ha sido dado el visto bueno en esta misma jornada de hoy. Hablaremos de esto y de otro asuntillo en materia de sucesos que llama mucho la atención, la verdad, y es que la Guardia Civil ha impuesto hasta 6 sanciones administrativas a un vecino de Trabada de 26 años de edad. ¿Y por qué? Pues por varios asuntos relacionados con delitos en materia de seguridad vial e incluso legislación medioambiental. Les cuento, el pasado 11 de agosto tuvo lugar un accidente de circulación en Lourenza, 2 vehículos implicados, uno de ellos se dio a la fuga y no asistió a una de las personas que había quedado más afectada en ese accidente. Allí se personó a la Guardia Civil, investigaron y consiguieron dar con la descripción del conductor del otro vehículo. El caso es que lo localizaron allí, en un establecimiento, saliendo de un establecimiento de Lourenza. Vestía igual y, bueno, coincidía con la descripción que le habían dado. Era un vecino de 26 años de edad, de Trabada. Le preguntaron acerca del coche y tal, y bueno, una serie de incongruencias y respuestas erráticas puso sobre la pista a los agentes, que iniciaron una investigación.
Empresas y instituciones que garantizan que cuando un niño, en este caso, está a menos de 2 metros de distancia durante los minutos que se estipulen, por ejemplo, en el tema de radar COVID, en la PP estatal, están hablando de unos 15 minutos. Nosotros lo podemos programar pues en un entorno un poquito menor, que aquí sea lo adecuado. Pero bueno, mantendríamos un poco los parámetros médicos que nos marquen. De tal manera que si un niño mañana pues da positivo, pasado, dentro de X días, sepamos de forma inmediata con quien ha estado en contacto y el centro educativo puede avisar a todos los padres de esos niños con los que ha estado en contacto para iniciar los protocolos de salud y cortar ahí de forma inmediata el brote.
Claro, la cadena de transmisión se cortaría sin tener que aislar pues a todos los alumnos de todo el centro, ¿no? Porque se sabría quién ha estado a menos de 2 metros de la persona que ha dado positivo, ¿no?
Exacto. La idea es, por una parte, garantizar que los colegios no estén abriendo y cerrando, que es un poco la preocupación que tenemos ahora todos los padres, ¿no?
Claro.
Una manera de dar una solución tecnológica sencilla, amena para ellos, y por último, que no es menor, es que una vez que conocen los padres, las familias, que sus hijos han estado en contacto con un positivo, se realicen las pruebas o se aísle, bueno, eso depende de la autoridad sanitaria pertinente, y a partir de ahí, sobre todo, la aislemos de personal de riesgo, porque claro, los niños cuando llegan a casa en muchas ocasiones se quedan pues con los abuelos.
En este caso sería como, para que nos hagamos una idea, similar a una tarjeta de crédito, pero no con conexión a internet, sino por Bluetooth, o cómo sería, digamos, el mecanismo.
Sí, la idea es el tamaño es eso, similar a una tarjeta de crédito, un pelín más gordita, y la llevarían colgada como una acreditación cuando vas a una empresa o cuando vas a una feria.
Como un collar.
Exacto, como un collar y además personalizado, con lo cual digamos que la estética para ellos, no siendo importante en el fondo, para ellos es importante la forma, porque estamos hablando con niños y necesitan que sea un entorno amable. Entonces ellos la llevan colgada, una vez que entran al centro escolar la cuelgan, la llevan permanentemente y está conectada por Bluetooth, que es el que detecta el otro dispositivo.
Ajá.
A través de un sistema, pues nada, súper sencillito, que tenemos todos en el móvil y que no tiene ninguna posibilidad de rastreo ni de nada más allá de que haya un contacto y que se detecte ese contacto. Otra variable es que tenga también wifi. El hecho de que tenga wifi nos permitiría incluso saber dónde han estado esos niños, de tal manera que si no han estado en el pabellón de deportes, por ejemplo, en el polideportivo o en un área en la biblioteca, pues el colegio no tenga que desinfectar todo el colegio y, por tanto, cerrar todas las instalaciones.
He visto también que tendría, bueno, pues emoticonos que le indicarían un poco al pequeño, pues si está él cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? ¿Cómo funcionaría?
Pues mira, hemos diseñado tres emojis, que es como su lenguaje natural también ahora, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay un emoji que está feliz cuando todo, digamos, se mantiene esa distancia, cuando no hay una interacción muy cercana. Entonces, bueno, el emoji feliz está, bueno, pues digamos garantizándoles que están bien, que no hay ningún riesgo. Hay un emoji que se pone un poco triste cuando se van a cumplir esos plazos, esos minutos que de alguna forma están en contacto entre dispositivos, de tal manera que el niño, si tiene cierta autonomía, estamos hablando, por ejemplo, 10 años, 11 años, sea capaz de autogestionar también ese momento de decir, espera que me separo, igual que se lo decimos nosotros en casa, pues que ellos también tengan la capacidad de, uy, espera un momentito que voy un pelín para atrás, ¿no?
Claro.
Y después se pone enfadado cuando digamos, ya ha detectado que ese contacto ha existido.
Bueno, nos parece muy interesante esta tarjeta y las explicaciones que nos da Silvia Fraga, portavoz de Plexus, y que se puede implementar, que hay comunidades, bueno, pues que ya están atentas a este dispositivo, y veremos si se llega a implementar en este curso académico en nuestra comunidad o en otras comunidades de España. Una empresa gallega tecnológica, Plexus. Sigan con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.
La mañana.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola de nuevo, aquí seguimos en esta segunda parte o segundo tramo de Costa Viva. En esta jornada soleada y calurosa de hoy, ahora el termómetro marca arriba de 26 grados, cuando estamos a 20 de agosto de 2020, vaya cifra, ¿eh? 20 del 8 de 2020 y tenemos unas temperaturas muy elevadas. Estamos viviendo la última quincena del mes de agosto de turismo, vamos bien, de movimiento y de gente, vamos bastante bien, sobre todo viniendo de donde veníamos y con todas las trabas con las que nos hemos encontrado. Luego hablamos también del asunto de esas trabas y del coronavirus. Afortunadamente el brote de coronavirus de la Mariña se da por superado. No solamente lo damos nosotros o el comité clínico, el propio Feijóo lo dijo con sus propias palabras cuando se refería a otro brote que está resultando muy preocupante, que es el del área sanitaria de La Coruña, a la cual no han puesto tantas restricciones como se puso a la Mariña lucense, con unos casos que, si los equiparamos, pues la verdad eran bastante inferiores incluso en relación con el nivel de población. Es el comité clínico el que decide cuándo se cierra una zona y cuándo no, pero sí que nos llama la atención que no se haya decretado algo similar en el área de La Coruña. Por cierto, otros brotes surgen por otros lugares también en la provincia, ¿eh? En la nuestra, en la de Lugo, por el momento alejados de la Mariña. Ahora mismo preocupa un brote en Oincio, en una residencia de Oincio, en el que hay 60 y pico personas ya afectadas. Es un asunto, bueno, pues que está preocupando, 65 casos en la residencia del municipio. También había otro brote en Monforte y otros tantos que están extendiéndose por la provincia de Lugo y que hacen que esos números se incrementen de ayer a hoy en 34 casos activos más. Son 170 los casos activos en la provincia de Lugo, no en la Mariña. Recuerden, nuestro brote ya olvidado, borrado, que dure mucho. 170 casos activos en la provincia de Lugo, 34 más que ayer. Hay 5 personas hospitalizadas en planta en el ULA y una en la UCI, también en el ULA. Son los datos de nuestra provincia. Los brotes, ya ven ustedes, que se están reproduciendo por doquier, por toda la geografía española, y nos encaminamos hacia el inicio del cole. La verdad es que el tema preocupa, y como para no preocupar a todas las familias, todos sabemos cómo son, cómo funcionan los niños, cómo actúan los niños cuando están en una clase, en el recreo o en un comedor, y todos los problemas que se pueden generar, por mucho que los pequeños, medianos o mayores se sepan las normativas del coronavirus. Si a los que somos adultos se nos olvidan, o a veces incluso nos olvidamos de ellas a conciencia porque nos puede las ganas de disfrutar, imagínense lo que les puede poder a unos niños volver a encontrarse con otras personas de su especie, de sus edades, y con las mismas ganas de entretenimiento, diversión y su mundo, universo similar, como para que no se vaya a liar alguna. En fin, desde las AMPAs impulsan un manifiesto de mínimos, avisan a la Xunta de Galicia de que defenderán sin límites la salud de sus hijos, y los profesores reclaman medios para reducir alumnos por aula y un protocolo adecuado ante los rebrotes. Por lo pronto, lo que tenemos es lo que ha señalado también Feijóo, y es que la mascarilla va a ser obligatoria dentro del aula también, no solo para entrar o salir o para ir de un sitio a otro, sino también durante todo el tiempo puesta la mascarilla para niños por encima de 6 años, que si nos molesta a los mayores y nos impide respirar y nos hace sentirnos incómodos, pues imagínense lo que es estar en las clases metidos los niños estudiando y con su mascarilla puesta. El asunto es complejo y los padres tienen la sensación de que están enviando a sus hijos al cole a ver qué pasa, como si fueran cobayas, pero son niños, niñas, medianos y pequeños. En fin, esperamos que encuentren un protocolo que de verdad sea lo más eficiente posible, a pesar de saber que es imposible alejarse del virus de todo porque está viviendo con nosotros. Tenemos que intentar convivir y mantenerlo lo más alejado posible de nosotros. A ver cómo lo vamos haciendo. Entre tanto, como les decíamos, estamos a 20 de agosto. El pronóstico meteorológico para la tarde va a ser bueno, de playa, con viento variable y débil y nubes altas. Está despejado. Ahora la temperatura acompaña. La noche también buena. Ahí en la noche con vientos moderados del suroeste. Ahora el viento está más relajado. A primeras horas de la mañana se han llegado a registrar hasta 110 kilómetros por hora en Viveiro y se han registrado también 100 kilómetros por hora en la zona de Aponte Nova, los efectos de esa borrasca Helen que andaban todavía por la zona. Y mañana, nubes y claros durante todo el día, vientos del suroeste o del oeste nuevamente, por la mañana serán un poquito más fuertes, moderados, y el resto de la jornada débiles según Meteo Galicia. Mañana, nuevamente, día seco y de temperaturas elevadas. Mañana estaríamos entre los 15 grados de mínima y podríamos alcanzar los 28 grados de máxima. Es lo que dice Meteo Galicia. En cuanto al tráfico, te recuerdo que hay viento en estos momentos en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Feijoo, y que hay que conducir con un poquito más de precaución. Hoy estamos pendientes del desarrollo de la mesa informativa de Alcoa sobre la compraventa hacia Liberty. Arrancaba sobre las 12 del mediodía y es una reunión telemática en la que está representado el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, los sindicatos, los trabajadores y también las empresas. Hablarán hasta donde se pueda dentro de esa confidencialidad que existe en un acuerdo, en una negociación de este nivel, hasta donde se pueda hablarán de cómo va el procedimiento, porque se había acordado con los trabajadores y con las administraciones que iba a estar tutelado, fiscalizado por parte de las administraciones. A ver si llega a buen puerto. Recuerden que son 6 semanas lo que tenemos de plazo para intentar encauzar esa venta, y si no, las otras posibilidades que quedan no son buenas, porque hablaríamos de ERTE o de ERE, a no ser que Alcoa cambiara de opinión. Este día de hoy también, a partir de las 5 de la tarde, otra reunión importante entre la Xunta de Galicia y los representantes del ocio nocturno. Va a ser a las 5, telemática, y por parte de la Xunta estará representado el vicepresidente en funciones, Alfonso Rueda, y también el consejero de Economía, y Empleo, Francisco Conde. 5 de la tarde hablarán de lo mal que lo está pasando el ocio nocturno, de posibilidades, ayudas, etcétera. Otro sector muy castigado. La verdad es que muchos sectores han sido castigados. Hemos hablado en muchas ocasiones de la bajada de precios de la pesca. Pues hoy te vamos a hablar también de la bajada de los precios de la ternera, porque desde el Sindicato Labrego Galego denuncian el daño que ha ocasionado el coronavirus, la pandemia, la alerta, el cierre, el confinamiento y el cierre del canal Horeca, ese que lleva los productos un poquito más de calidad, igual a los restaurantes, cafeterías y hoteles. Como estuvo cerrado durante mucho tiempo, pues era una vía de salida también para esas carnes de ternera gallega, y se ha depreciado bastante la carne. Así que desde el Sindicato Labrego Galego piden igualmente ayudas para el sector ganadero. Va a haber que sacar mucho dinero para dar muchas ayudas a muchos de los sectores que han sido perjudicados, que son múltiples, unos más que otros, es cierto, pero la verdad es que esto ha hecho mucho daño y la economía se está resintiendo muchísimo. Hablaremos de estos asuntos y de otros tantos que también nos interesan en nuestra zona. Mira, entre los acuerdos del Gobierno de Asturias, del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en esta jornada de hoy, están señalando que hay unas obras de saneamiento y depuración importantes en las cuales en conjunto van a invertir 6 millones de euros. Y ahí le toca un pedacito, un poquito, para Castropol, para la obra de estación de bombeo de aguas residuales de Penarronda. Esta tendrá una inversión de 627.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Se ha dado el visto bueno hoy en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Las obras, el presupuesto se distribuye en 2 anualidades. En este año 2020, 7.000 y pico euros, es decir, en lo más poquito, y el año 2021 será cuando se inviertan los 620.000 euros. ¿Para qué? Para subsanar las deficiencias de la actual instalación en cuanto a la capacidad de bombeo, operatividad y sistema de alivio de emergencia en esa estación de Penarronda, en Castropol. Las actuaciones están financiadas, esta y otras tantas, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se denomina FEDER. Como te decimos, ha sido dado el visto bueno en esta misma jornada de hoy. Hablaremos de esto y de otro asuntillo en materia de sucesos que llama mucho la atención, la verdad, y es que la Guardia Civil ha impuesto hasta 6 sanciones administrativas a un vecino de Trabada de 26 años de edad. ¿Y por qué? Pues por varios asuntos relacionados con delitos en materia de seguridad vial e incluso legislación medioambiental. Les cuento, el pasado 11 de agosto tuvo lugar un accidente de circulación en Lourenza, 2 vehículos implicados. Uno de ellos se dio a la fuga y no asistió a una de las personas que había quedado más afectada en ese accidente. Allí se personó la Guardia Civil, investigaron y consiguieron dar con la descripción del conductor del otro vehículo. El caso es que lo localizaron allí, en un establecimiento, saliendo de un establecimiento de Lourenza. Vestía igual y, bueno, coincidía con la descripción que le habían dado. Era un vecino de 26 años de edad, de Trabada. Le preguntaron acerca del coche y tal, y bueno, una serie de incongruencias y respuestas erráticas puso sobre la pista a los agentes, que iniciaron una investigación.
A través de OINEGA vamos a trasladar todo asesoramiento para poder acompañar ese plan desde el punto de vista de aportación de Asunta Galicia. Liberty también va a mantener contactos con el gobierno. A partir de la tercera semana se desenvolverá a due diligence, que vaya a permitir que Liberty conozca todos los detalles de la planta y que, por lo tanto, Liberty pueda establecer una oferta vinculante a Alcoa para comprar la planta. Esto ocurrirá en un periodo de 6 semanas. Lógicamente, antes de que esto ocurra, Liberty precisa toda información por parte da Xunta Galicia, información por parte do Goberno en cuanto ao compromiso do marco eléctrico, información tamén, por suposto, por parte de Alco.
Bien, pues ahí han empezado los contactos. En la tercera semana, Liberty tendría en su poder toda la información necesaria sobre Alcoa, la sección de aluminio que quiere comprar, y ver cuánto puede poner encima de la mesa. A ver si luego la oferta también interesa, claro, a Alcoa. Ahora llegan varias peticiones que realiza el consejero de Economía a todos los bandos. También muestra el compromiso de la Xunta de Galicia para poner de su parte. Señala que ha estado en esa mesa industrial y a Liberty le pide que tenga un proyecto, que tenga un plan industrial, una apuesta firme para dar viabilidad a la planta de San Ciprián, porque además es la única oportunidad que tenemos para esta planta y para mil familias de la Mariña.
A mesa industrial de Alcoa, na cual a compañía trasladou a primeira información sobre eses contactos entre Liberty e Alcoa, precisamente para dar contido a ese proceso de venda. Por lo tanto, temos iniciado o proceso, son 6 semanas, agora ou nunca, como poder encontrar ese futuro para a planta. O que lle pedimos a Liberty na reunión do presidente da Xunta cos directivos da compañía foi precisamente que se concrete un plan industrial, que se concrete unha aposta firme para facer investimentos que garanten a viabilidade da planta en San Cibrao, e que, polo tanto, lle pedimos o máximo esforzo para que se poda concretar esa oferta e, polo tanto, que Liberty poda adquirir a planta. Liberty é unha multinacional que está facendo investimentos importantes no sector do aluminio, tamén no sector do aceiro, polo tanto, pode ser unha oportunidade para precisamente garantir ese futuro.
Ahí están las peticiones a Liberty, también las hay para Alcoa y para el gobierno, y así lo explica igualmente el conselleiro.
Alcoa, que estamos pedindo esa proactividade para que se poda chegar a un acordo, e, por lo tanto, somos conscientes de que hai aspectos vinculados con unha transacción mercantil entre dous axentes privados, e, por lo tanto, temos que ser respetuosos con esa parte da negociación, pero ao mesmo tempo sí, ya estamos pedindo que nesa proactividade poda haber unha colaboración entre todas as partes e que, por tanto, Alcoa e Liberty podan chegar a ese acordo. E, finalmente, o goberno, o que ya estamos a trasladar a importancia que poda acompañar este proceso con un marco enerxético, competitivo, que garanta a viabilidade da planta. Somos conscientes que o plan industrial de Liberty vai a precisar de un período de tempo para a súa implementación, e, polo tanto, investimentos que poden garantir o abaratamento do coste eléctrico vai a precisar de varios anos para a súa implementación, e, polo tanto, Alcoa vai a precisar, a planta de San Cibrao vai a precisar un prezo enerxético transitorio que garanta esta viabilidade. Polo tanto, é imprescindible que o goberno traslade certezas sobre o precio eléctrico no cual Liberty se pode facer cargo da planta. Eso significa dar resposta ao Estatuto de Consumidores Electrointensivos, dar resposta aos mecanismos de CO2 e, sobre todo, dar certezas de que Liberty pode facer o investimento, polo tanto, pode comprar a planta sabendo que vai a poder optar a dispoñer en España, en Galicia, dese prezo competitivo de forma transitoria, mentres eses investimentos non se poden poñer en marcha, polo tanto, a través dos investimentos en renovables se pode abaratar o prezo da planta. Estes son os contidos neste momento das conversas.
No solo pide el conselleiro compromiso a las partes, sino que también aporta el compromiso de la Xunta.
Ya te hemos trasladado a todas las partes a vontade que tenga a Xunta de Galicia para estar na solución. A Xunta de Galicia vai a acompañar o plan industrial de Liberty para poder darlle viabilidade, polo tanto, lle temos trasladado a Liberty que pode contar coa colaboración da administración dende o punto de vista administrativo, dende o punto de vista tamén de acompañar os investimentos vinculados a ese plan industrial, e, ao mesmo tempo, esa necesidade de que Liberty concrete ese plan industrial que lle dé viabilidade á planta, e ao mesmo tempo que o goberno acompañe con ese marco, con ese precio eléctrico competitivo que, insisto, vai a precisar de investimentos concrecións desde o punto de vista transitorio, mentres os investimentos en renovables non surten efecto.
Pues ahí tenemos la valoración y las explicaciones del conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia después de esas dos reuniones. Una de ellas ha sido de el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con los directivos de Liberty. Y la otra, esa mesa industrial con Alcoa, gobiernos, sindicatos, para ver cómo iba la cosa. Se necesitan compromiso por todas las partes, se necesita un plan de viabilidad, seriedad por parte de la compradora y también se necesita voluntad, esa proactividad que decía, por parte de la vendedora, para poner todo de su parte, para que no se tenga que cerrar, apagar cubas, sino que pueda pasar a otras manos y continúe la gestión. 6 semanas por delante. Dentro de 3 semanas probablemente Liberty tendría todos los datos en su mano para saber hasta dónde puede ofrecer, cuánto dinero puede poner encima de la mesa por quedarse con la planta de generación de aluminio, la única planta de producción de aluminio primario que tenemos en España, que no debemos olvidarlo. 2:09.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En materia económica, ya que estamos en ello, pasamos de la industria al sector primario para hablarte también de la carne, para hablarte de los ganaderos de toda la comunidad gallega que se han visto muy afectados por culpa de la crisis del coronavirus, claro. Y desde el Sindicato Labrego piden ayudas urgentes para el sector de la carne de vacuno porque ha habido una caída de precios que se está haciendo crónica. Los precios de ternera suprema y normal han caído alrededor de 50 céntimos el kilo. También la carne de las vacas que son ya más mayores para los chuleteros. Esto nos lo va a explicar Braís Álvarez, que es el responsable de la sección de carne del Sindicato Labrego.
O peche tamén de canles tradicionales por onde salía a tenreira, que era, pues, bueno, hostelería, restaurantes e cafeterías, non? Pois pues, puxo unha baixada dos precios que, unha vez analizados, pues, constatamos que, bueno, foi en torno a medio euro na terneira de calidade suprema, en torno tamén a medio euro, un euro por kilo en na terneira normal, non? Entón, isto supón que a máis grande parte das explotacións de carne de Galiza, que son explotacións máis dun tamaño reducido, non? Non son grandes explotacións, pois estean producindo a carne perdendo dinheiro. O que provoca que, ademais, como a situación se alarga no tempo e parece que a corto plazo os precios non van tender a regularse, pois que sexa unha situación insostible. Bueno, un pouco o que pedimos dentro do SLG, que se abra unha línea de axudas directas de maneira urxente e que a curto prazo poida permitir que estas explotacións sean viables e sigan abertas e poidan producir que cubran gastos, non? Un pouco que solicitamos é, bueno, damos varias opcións, ou vemos que pode haber varias opcións, con a delas sería autorizar un pago adicional por becerro sacrificado, sempre cando este sacrificio deste becerro se vincule á vaca nutriz, non? É dicir, aquelas explotacións que realmente producen o xato, ou ben facer un pagamento directo por vaca nutriz ou directamente ás explotacións que teñen vacas nutrices.
Pues esa es la petición del Sindicato Labrego Galego. Ayudas para el sector. Son necesarias muchas ayudas para muchos sectores como es perjudicados. Te recuerdo que esta tarde a las 5, reunión entre Xunta y Ocio Nocturno también para hablar de la situación que viven y de posibles ayudas que necesitarán. En materia económica, más sobre ayudas, el Ayuntamiento de Viveiro recuerda que el martes 25 de agosto termina el plazo para solicitarlas del impulso de la actividad económica local. Estas desde el Ayuntamiento de Viveiro. En total destinan 400.000 euros y establecen un importe de 850 euros por cada beneficiado. Y después, en materia económica y empresarial, te contamos que ENCE y la Fundación COPADE, que es Comercio para o Desenvolvemento, colaboran estrechamente para impulsar un proyecto de desarrollo rural en Viveiro, una de las localidades más representativas del sector forestal de la Mariña. La iniciativa se denomina Alianza para la Conservación del Monte mediante la generación de un mercado responsable y pretende extender la metodología de certificaciones ambientales y de sostenibilidad a todos los ámbitos productivos de la región y aumentar de paso sus criterios de calidad, comerciabilidad y el impacto positivo en el desarrollo social y económico del municipio. El proyecto cuenta con la financiación de ENCE a través del Plan Social de Pontevedra y sigue líneas de gestión sostenible de recursos naturales e impulso de certificaciones forestales, así como la lucha contra el despoblamiento de esos territorios más rurales. Así que aquí la colaboración de ENCE, además desde lo que es el proyecto con la financiación a través del Plan Social de Pontevedra, estamos pensando todos en Ensenada, ya que nos queda aquí más cerquita, pero viene de ese plan social de Pontevedra, colaboración entre ENCE y, por lo tanto, el sector forestal para revitalizar el monte y cuidarlo de forma sostenible en la zona de Viveiro, en la Mariña Lucense. Vamos a hablarte de otros asuntos. Vamos a hablarte de seguridad o de falta de seguridad en el Ayuntamiento de Ribadeo, en concreto los columpios o los parques infantiles. Así lo denuncian desde el Partido Popular. Elena Sierras, la viceportavoz, dice que hay falta de mantenimiento y que esto supone una inseguridad para los pequeños.
Una vez más, queda demostrada la falta de mantenimiento en nuestros parques. Falta de mantenimiento que traslada una inseguridad para los niños, que casi los hace prohibitivos. Existe una mala gestión del dinero público que se despilfarra. Por eso pedimos que se actúe. Pedimos seguridad para nuestros niños.
Exige actuar de inmediato para dotar seguridad en las instalaciones del Parque del Jardín o de la calle Pintor Fierros, entre otros, la popular Elena Sierra. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar un poco también de cultura, porque ya sabes que desde el jueves arranca el fin de semana en Mondoñedo, con muchas actividades al aire libre y para todas las edades.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Mondoñedo, este jueves arranca las actividades del fin de semana, nos llevan hasta el domingo y lo hacen con el Festival de Magia en la plaza del Ayuntamiento, pero es más, hay más, que nos detalla Alberto García, el concejal de Cultura.
Esta semana continuamos con la programación alternativa de Cultura LCR aquí en Mondoñedo. Como de costume, desde os xoves hasta os domingos durante todo o verán. Para hoxe, bueno, como novidade esta semana, temos un Festival da Magia que comenzará hoxe xoves 20 de agosto ás 6:30 con Magia Infantil na Praza do Concello. Ás 8 da tarde, a compañía Pulpiño Viascón presentará o espectáculo Musicleta polas rúas do casco histórico, e para as 9 da noite continuamos co Festival da Magia, neste caso Magia Marítima, polas terrazas dos bares. Para mañá, venres 21 de agosto, continuamos co Festival de Magia, neste caso ás 9 da noite teremos Magia Marítima, tamén polas terrazas dos bares da localidade. Xa de cara ao sábado, 22 de agosto, teremos un novo concerto do ciclo Merlin Fest ás 8:30 con Hugo Eiroa. Neste caso, terá lugar no cruce de rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. Tamén continuaremos co Festival da Magia, xa na última xornada, que comezará desde as 6:30, se sucederán diferentes funcións de Magia de carácter familiar, a 6:30 na Praza do Concello, a 7 na Praza da Catedral, a 7:45 na Praza do Concello, a 8:45 na Praza da Catedral e as 9:30 Magia Marítima polas terrazas dos bares da localidade. Esa para rematar esta semana, o domingo teremos a última sesión de Domingos Frescos, neste caso será como de costume ás 12:30 ás 12:30 do mediodía, cos chefs Pascual e Ultraalimento, con música, que ofrecerán música, gastronomía de títeres.
Muchísima diversión, por lo tanto, en Mondoñedo, todo el fin de semana.